Bueno, hace horas nada más estuvo aquí en la provincia del Chaco desarrollando una agenda muy intensa, muy nutritiva para la provincia, para los chaqueños, y bueno, eso incluyó también la firma de un importante convenio entre Nación y provincia para proyectos de urbanización y hábitat. Pero charlemos un poquito más en detalle con el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, que muy gentilmente nos ha atendido. ¿Cómo le va, Daniel? Buen día, soy Gastón Ibarrola desde Nacional.
Buenos días y un gran gusto.
Bueno, muchas gracias por darnos estos minutos para poder charlar, ya tal vez un poco más tranquilo de la agenda que ha tenido esta semana, que incluyó la visita a la provincia del Chaco, y arranco por este convenio importante entre la Nación y la provincia para estos proyectos de urbanización y hábitat. ¿De qué se trata, Daniel?
Ayer estuve junto al gobernador Capitanich, junto a la vicegobernadora, a Pía, la ministra de Desarrollo Social, recorriendo el barrio Gran Toba, por un lado. Por otro lado, poniendo en marcha tres acciones. Una es un convenio para lo que es urbanización. El ministerio mío tiene desde hace 10 días lo que es el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares. Hay 4.400 barrios en todo el país donde viven 4 millones de argentinos hacinados, sin aguas, sin servicios básicos. Lo que firmamos el convenio con el gobernador, y él lo venía planteando hace tiempo, para urbanizar una parte de ese barrio. Que tiene que urbanizar es abrir calles, es piso de material, es espacios públicos, también es mejoramiento de vivienda, esto es lo que llamamos núcleos húmedos, cocina y baño, y la piecita detrás para resolver el problema del hacinamiento. Ese es el convenio que firmamos, y luego hicimos una recorrida por Barranqueras, en el centro de reciclado, y en la línea 102 y 108, que es atención a los niños y a los adultos mayores. Fue una jornada realmente muy muy buena de trabajo con el gobernador.
Perfecto. Y estos 4.000 barrios que usted dice, ¿están hechos los relevamientos? ¿Se sabe exactamente qué alcances tiene, qué dimensiones, toda la geolocalización, si se quiere?
Sí, claramente. Esto es una ley que se votó hace 2 años. Yo era diputado de la oposición en ese momento. Voté a favor. Todos los diputados de todos los partidos, todos los senadores de todos los partidos votamos a favor. La ley estableció un registro, el relevamiento, que es esto, de los 4.400 barrios que se relevaron. Nosotros vamos a urbanizar de a 400 barrios por año, ya hay 50 que estamos en plena ejecución. Ayer junto con el gobernador pusimos en marcha el convenio general para llevarlo adelante también en la provincia de Chaco. Era un área que estaba en otro ministerio, que pasó a mi ministerio desde hace 15 días, está relevado. Bueno. Claramente lo que distinguimos nosotros son dos cuestiones. Uno es los barrios en donde es posible urbanizar, es decir, aquellos que no están en zonas inundables, no tienen situaciones que hacen imposible urbanizar, por un lado, y por otro lado el tema de lotes con servicios, que primero en los lotes haya agua, haya servicios, y después vivienda, y no al revés. En esa línea estamos trabajando, y además el gobernador Capitanich permanentemente ha planteado el tema de la vivienda como un eje central, también para generar trabajo, no solo el derecho a la vida, sino un montón de gente trabajando.
Ministro, todos los países del planeta están volcando fuertes inversiones, mucha inyección de dinero a el gasto público, particularmente para la contención de todas las secuelas sociales que tiene la pandemia, ¿no? Que es una pandemia dura, es una pandemia cruel, que no distingue entre ricos y poderosos, pero claro, las economías más fuertes tienen de alguna manera mucha más capacidad de despliegue. Quiero, comparando, analizándolo un poco, ¿usted considera que la Argentina gasta poco o estamos bien en nivel de volúmenes en materia de desarrollo social?
Le doy un ejemplo. El Ministerio mío de Desarrollo Social, el presupuesto original que tenía para este año eran 84.000 millones de pesos. Sí. Terminamos ejecutando 230.000. Eso marca la prioridad que da el presidente Alberto Fernández, empezar por los últimos, y también el nivel de deterioro. Antes de la pandemia teníamos 8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria, pasamos a 11 millones de personas. Si uno quiere, digo, no quiero abundar con números, pero el año pasado la asistencia alimentaria, todo el año pasado fueron 28.000 millones de pesos. Este año, al 30 de septiembre, los primeros 9 meses del año, fueron 85.000 millones de pesos. Si uno le agrega el IFE, que es 9 millones de familias que recibió este bono de los 10.000 pesos, si uno le agrega el ATP, que es el Estado paga una parte del salario de los que trabajan en el sector privado, ha habido una cobertura importante. Sin dudas, hay gente que está complicada, hay situaciones de mucha angustia, existe el tema de la nueva pobreza, gente que cayó en la pobreza en el marco de la pandemia. Ahora, el Estado ha hecho mucho y amortiguó esa caída, sin lugar a dudas.
¿Y el presupuesto 2021 va a tener un refuerzo de las partidas?
Sí, no solo un refuerzo de las partidas en términos del volumen de presupuesto, ajá, que es significativo, sino también en la composición. Este año, el presupuesto de este año, el Ministerio de Desarrollo Social fue 90% asistencia alimentaria, 10% trabajo. Ha tenido que ver mucho con la contención. El año que viene, 50 y 50. No se achican las partidas de asistencia alimentaria, sino que se refuerzan las de trabajo. O sea, el eje central va girando al trabajo. Nos propusimos tres grandes metas, que son 300.000 puestos de trabajo en la construcción, en el textil, en la producción de alimentos, en las personas que cuidan personas, en el reciclado, que urbanizar 400 barrios por año, que antes es lo que le planteaba antes, y crear 800 nuevos jardines, pues la clave es que todos los chicos, todas las chicas estén en sala de 3, 4 y 5 años en Argentina para empezar a equilibrar la situación.
Usted está pregonando intensamente, ¿no? Yo lo escuché varias veces ya en los últimos meses, con el tema de, por ejemplo, reconvertir todo lo que sea planes de asistencia social, que hoy existen todavía en la Argentina, hacia una modalidad de vínculo laboral. ¿Cómo se hace eso? Porque, digamos, por ahí hay también personas que a lo mejor no han tenido la posibilidad de capacitarse o aprender un oficio, o lo tienen, pero no tienen las herramientas. Es un camino complejo, pero si no parte del Estado, seguramente el mercado no lo va a resolver.
No, está claro que ahí el Estado tiene un rol central. Nosotros tenemos hoy más de 600.000 personas que reciben lo que todo el mundo llama planes sociales, que en esencia es la mitad del salario mínimo. Cobraban hasta acá, hasta hace poquitos días, 8.500 pesos, ahora subió el salario mínimo, la mitad del salario mínimo. El esquema es, nosotros vemos cinco sectores productivos en los que realmente, mano de obra intensiva, que realmente se va a generar trabajo, que es la construcción, la producción de alimentos, la actividad textil, la economía del cuidado, que son las personas que cuidan personas, y el reciclado. En esos cinco sectores, las personas que tienen planes sociales tienen que o trabajar, si trabajan 4 horas ya está, porque están recibiendo la mitad del salario mínimo, si trabajan más tiempo, tiene que pagarles, completarles el ingreso quien los contrata, sector público, sector privado, tienen que o trabajar o capacitarse en oficios, en esos rubros, claro, o terminar la escuela secundaria, porque realmente los que la tienen más complicada para conseguir trabajo es la persona que no tiene escuela secundaria completa. Entonces, nosotros, todo apoyo del Estado en materia laboral tiene que tener una de estas tres contraprestaciones, que es trabajar o capacitarse en oficios o terminar la escuela secundaria.
Usted sabe que esto de capacitar en oficio me parece sumamente interesante y valioso. El otro día charlaba con un amigo que se dedica a la construcción hace mucho tiempo, tiene una pequeña empresa constructora, ¿no? Y me contaba que ahora que está empezando a haber algunos vestigios de reactivación, sobre todo en el tema de la construcción, hay un oficio en particular que escasea mucho, es carpintería en MDF, prácticamente no hay, son muy pocas las personas que saben manejarlo y que tienen experiencia, y trabajo hay. Ahora que empieza a moverse todo, lentamente, pero empieza a moverse en definitiva, después de, bueno, 4 años terribles para la construcción, en donde se perdieron muchísimos puestos de trabajo, hoy empieza a verse nuevamente el movimiento y la demanda de personas que sepan, por ejemplo, ser carpinteros de MDF y de metales, de aluminio.
Carpintería metálica.
Exactamente.
Mire, justamente yo estoy yendo ahora a Florencio Varela a ver una cooperativa que está con el tema de carpintería metálica y está pasando, como usted dice, el MDF. Ellos hacen dos cosas, o sea, le digo lo que me han dicho porque estoy yendo a conocerlo justamente y a verlo, que es justamente, llevan adelante la carpintería, pero también capacitan a jóvenes. Sí, lo que hay que entender es que la tecnología ha cambiado, entonces uno tiene que actualizarse en el oficio. Un tornero que era tornero con un torno a pedal, hoy la tecnología le cambió, para manejar el torno necesita otros conocimientos y que eso requiere de capacitación. Lo mismo, no es lo mismo la carpintería tradicional que la carpintería metálica, y así con distintos rubros. Justamente ahora yo estoy yendo a Florencio Varela a ver una cooperativa que está en esa línea y que además tienen como el valor agregado esto de que capacitan a jóvenes que se puedan preparar. Son oficios que requieren, como el durlo, como distintos oficios, que requieren capacitación permanente, porque salen nuevos productos, salen nuevas máquinas, hace falta otro tipo de tareas. O sea, la capacitación hoy es permanente, por eso en realidad la Argentina tiene un montón de gente que hace changas, que la lleva como puede, que accediendo a máquinas y herramientas, que es un sistema de crédito no bancario que armamos nosotros. Y capacitándose, se puede adaptar y rápidamente puede reinsertarse en el mundo laboral.
Otra de las opciones que usted también menciona muy a menudo es la cuestión del cuidado de las personas. ¿Cómo podemos diseñar ahí una línea de trabajo para incluir a la gente que a lo mejor ya lo hace y lo hace de manera informal, pero estaría bueno que tengan capacitación, por ejemplo, que a lo mejor tengan acceso a algún tipo de cobertura social, algún tipo de cobertura de salud y, por supuesto, un sueldo que esté en blanco y que le permita estar dentro del sistema?
Sí, es capacitación en ese caso, es también certificación, tener el certificado que les permita prestar servicio al PAMI, a distintos tipos de prestadores que cuidan personas. En realidad, nosotros vemos los sistemas de cuidado en tres partes. Las personas que cuidan personas, personas mayores o niños, eso va a crecer mucho porque justamente la pandemia mostró que los hogares, los geriátricos tienen mucha dificultad y seguramente va a haber mucho más especialización y cuidados personales. Por un lado, eso, que es una fuente de trabajo muy grande, una de las fuentes de trabajo más grandes, casi tan grande como la construcción, nosotros lo vemos en los próximos tiempos. Segundo, los cuidados comunitarios, son las personas que están en comedores, en merenderos, en jardines comunitarios. Los 200 jardines nuevos es un montón de maestras y gente que se va a capacitar para trabajar, muchas personas de los barrios que empiezan a prepararse para hacerlo. Y después está todo el tema de las prestaciones y la certificación. Estamos haciendo los cursos de cuidadores, de modo tal que una obra social, el PAMI, sean personas, porque cada vez eso se toma más para cuidar personas, sean personas que ya tienen la certificación. Si la persona que tiene el plan social cobra la mitad del salario mínimo. Si lo contrata una obra social o una prepaga, le complete el ingreso. Trabaja más tiempo, le complete el ingreso. Sigue cobrando la base, que es el salario mínimo, la mitad del salario mínimo, claro. Y le completa el ingreso. Esa es una forma de ir vinculando a las personas que están en planes sociales con el trabajo. Yo veo, sobre todo, especialmente para las mujeres, muy importante.
Así que usted dice que puede generar tanto trabajo como la construcción. Es importante esto que me está diciendo.
Si lo entendemos como también los cuidados comunitarios, no solo las personas que cuidan personas individuales, sino que están en comedores, en merenderos, en distintos lugares, en jardines comunitarios, sí, claramente.
Mira, interesante. Yo la verdad que no había puesto atención en esto. Bueno, por supuesto que estando arriba de una gestión como la que está desarrollando usted, tiene un panorama mucho más amplio. El otro punto importantísimo es el de la economía popular, ministro. Hay que apoyar a los pequeños productores que acá en el Chaco, por ejemplo, generan también muchísimo movimiento porque hay muchos, hay que colaborar para que se organicen, para que puedan tener, no sé, por ejemplo, conectividad en los postnet, en las ferias que desarrollan, y hay muy buenos productos que van desde una verdura hidropónica, por ejemplo, hasta dulces de una calidad espectacular, y también textiles, que algo que usted también mencionó en la charla. La economía popular puede ser clave para apuntalar a muchísimas familias aquí en el Chaco en los próximos años.
Bueno, el gobernador Capitanich siempre plantea el tema de los productos chaqueños, y con el tema de la tarjeta alimentar, fomentar que la gente compre productos chaqueños. Ayer en Barranqueras hicimos una recorrida con la exposición de distintos emprendedores y se hizo un stand donde están todos los productos chaqueños, que son alimentos frescos y alimentos secos, y también gente que está en otros sectores como el tema textil. En el país hay 6 millones de personas que trabajan por su propia cuenta, que son gasistas, plomeros, que llevan adelante actividades, que están en el tema frutihortícola, que hacen plantines, como también ayer había gente que lo estaba haciendo, que hacen distintas actividades, que tienen su ingreso. Nosotros los ayudamos con máquinas y con insumos. En muchos casos, un emprendedor textil no accede a la tela, le accede a la tela, tiene insumos, empieza a trabajar, tiene una maquinita. Ayer estuve con varios también en Barranquera que están en el tema de panadería, que con una sobadora, una amasadora, un conjunto de utensilios, rápidamente empiezan a pegar el salto y a mejorar. Por un lado eso, por otro lado nosotros creamos el RENATEP, que es el Registro Nacional de Trabajadores, la economía popular, y la persona se anota, se registra y pasa a ser monotributista social, tiene monotributo, puede facturar, puede vender, y durante 2 años no tiene que pagar tributo, si se le da aire durante 2 años para que tenga factura y se formalice. Y además, a todos les abrimos una cuenta en el Banco Nación, una cuenta sin costo, o sea, una caja de ahorro. Las personas hace muchos años que cobran las personas que están bajo planes sociales con del Banco Nación, pero tenían una tarjeta, pero la cuenta estaba en nombre del ministerio. Ahora está en nombre de la persona. De modo tal que eso les permita mejorar su situación. Es decir, una persona tiene una tarjeta del Banco Nación, tiene una cuenta, hace changa, alguien le paga con cheque, lo deposita ahí, o le transfiere a la cuenta, o como antes decía, una prepaga, una obra social, a una persona que cuida a personas, lo mismo, le completa el ingreso transfiriéndole a la cuenta del Banco Nación. Ese es el objetivo. Claramente la economía social, la economía popular es uno de los factores centrales de reconstrucción de la Argentina. Son 6 millones de personas.
Ministro, le agradecemos intensamente por este espacio que tuvo para Nacional aquí en LRA 26 y sabemos que está a full y que tiene que ir a visitar esta cooperativa, que es muy interesante, que trabajan ahí con la carpintería de aluminio y encima hacen capacitaciones. Así que muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo grande. El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, acá muy gentilmente charlando con nosotros en Nangayarac. La información, la que necesitas para analizar de verdad lo que pasa en la Argentina, te la brindamos aquí todos los días, en realidad, en Radio Nacional. Nos arribamos al final de un segmento, despacito, tranquilos, estamos a mitad de la mañana y queremos acompañarte hasta el mediodía, siendo tu mejor plan para el sábado.